Periodistas independientes en Cuba critican ratificación de sentencia contra el colega Roberto Jesús Quiñones Hace. El control de precios y el aumento salarial provocan incremento en el valor del dólar en el mercado negro en Cuba. Presidente interino Juan Guaidó nombra a Julio Borges y Leopoldo López a puestos claves de su gobierno. La OEA condena las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Periodista iraní que acompañaba en gira al canciller de su país pide asilo político en Suecia. Y Dorian se convierte en huracán categoría 1 y amenaza Puerto Rico.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Estamos a miércoles 28 de agosto del año 2019. Gracias, como siempre, por acompañarnos y continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. La noticia de Dorian, huracán número 1. Tenemos información, estaremos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez dándole un expandido pronóstico de lo que puede ocurrir en estos días, sobre todo en la isla de Puerto Rico. Soy Margarita Rojo. Estoy aquí, como de costumbre, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora vamos a las noticias.
Con la condena impuesta a Quiñones Hace, los periodistas en Cuba alertan sobre el incremento de la represión en su contra. Ese es el informe que escuchamos con Tomás Cardoso.
Periodistas independientes dentro de Cuba reaccionan a la sentencia ratificada este lunes por el Tribunal Provincial de Guantánamo en contra del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, dijo que el hostigamiento en contra de ellos no concluirá con este caso.
Puede que no sea el tope de la ola, puede que la ola aún crezca para peor para los comunicadores cubanos.
En Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol expresó su admiración por la postura de Quiñones.
Hace falta muchos cubanos como él.
Y en Cienfuegos, Alejandro Turvalladares advierte de un incremento de la actividad represiva contra la prensa alternativa.
Los decibeles represivos han ido en aumento de forma significativa. En los últimos meses he visto que se ha focalizado fundamentalmente en quienes intentan comunicar un mensaje hacia el resto de la sociedad.
Para Rolando Rodríguez Lobaina, allí en Guantánamo y director del medio Palenque Visión, este caso debe tener un costo político para el gobierno.
Esto tiene que tener un costo político y tiene que alzarse la voz en todas partes del mundo para solidarizarse con el caso de Roberto de Jesús Quiñones Hace.
Y desde Puerto Padre, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló concluye que la condena de Roberto expone nuevamente el sistema judicial en la isla.
Yo creo que ahora mismo quien está autocondenándose es el castrismo con esta sanción.
En el discurso de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, el 10 de julio del 2018, el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, expresó sobre el cuestionamiento sobre el papel del partido y la prensa oficial.
Ha ido escalando en el ataque a lo que nos une, el partido y lo que nos defiende, nuestra prensa, tratando de fracturar y separar lo que viene de una misma raíz y crece en un mismo tronco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Ubaldo Herrera se declaró en huelga de hambre hace más de 9 días en la prisión de Quibicán para demandar que se respeten las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Agustín Figueroa Galindo, presidente del Movimiento por la Libertad de Cuba, Vicente Méndez, proporcionó la información a Radio Martín.
Hoy aquí en la sede de las Damas de Blanco teníamos previsto darle juguetes, utensilio escolar a los niños, y bueno, realmente pudimos repartirle a los niños, estaban presentes alrededor de unos 40 niños, se repartió para las madres paquetes de detergente y una botella de aceite de 2 libras. También a los niños se le dieron pelotas, se le dieron paquetes de bola, se le dio gomas para borrar, se le dio gomas para pegar, se le dio sacapuntas, cartabones, reglas.
Continuamos con más informaciones. El preso político Armando Sosa Fortuny fue llevado este martes de regreso a la prisión La Empresita en Camagüey tras su ingreso en el hospital camagüeyano Amalia Simoni por una supuesta bronconeumonía. Graciela Suárez, quien lo atiende, explicó a Radio Martí que el estado de Fortuny es delicado a pesar de su mejoría.
el viernes, dice él que en horas de la tarde le dieron una comida, una carne un poco extraña, que a él no le gustó mucho, en la empresita Camagüey, que es una prisión de tránsito. Y por la mañana del sábado él amaneció con muchos vómitos, eres diabético. Entonces lo llevaron y lo ingresaron en el hospital Amalia Simone. Cuando yo llamo, que logro comunicarme en horas de la tarde con la enfermera que estaba de guardia, me dice que tenía una bronconeumonía que estaba muy grave. Ara Sosa, ayer por la tarde le dieron el alta, ya le estabilizaron. Dice que le pusieron dos sueros, que él no sabe de qué, pero que cuando le pusieron el primero ya él se sentía bien, bien, con deseo de levantarse. Y que ayer por la mañana se levantó y el médico le preguntó, doctor, ¿es verdad que yo tenía una bronconeumonía? Y le dijo, no, Sosa, usted vino para acá porque debido a los vómitos le bajó el azúcar y no se le podía controlar. Pero ya usted está estable y como usted está en un lugar de tránsito, que no está trancado ni nada, yo lo voy a volver a mandar para donde usted estaba. Y ya él me llamó de allí, que se siente bien, que le llegaron los alimentos que yo le mandé, que todo estaba bien. Se siente mejor. Ahora sí, él está muy delicadito. Y aunque le hayan dado el alta, él está delicadito y delicadito. Sosa tiene 76 años. Él me llamó ayer por la tarde y me llamó ya por la mañana, para que yo estuviera tranquila, que le había amanecido bien. Pero yo mandé una persona allí y me dijo, no, si él para ir al comedor y eso le dan la mano, porque él está delicadito, Graciela, él no pesa ni 90 libros.
Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha cumplido 26 años en prisión de una condena de 30 por las acusaciones de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado.
De acuerdo a analistas cubanos, hay una serie de factores políticos y económicos que convergen en el país y que han provocado un aumento del valor del dólar estadounidense en el mercado negro. El análisis lo ofrece Amado Gil.
Hasta hace unas semanas, en el mercado negro, el dólar estadounidense se cotizaba como promedio a 95 centavos, pero en los últimos días el cambio está entre 1.02 y 1.05, lo que significa un aumento drástico en el valor de lo que popularmente los cubanos se llaman el verde. Este fenómeno responde a varios factores, como explica la periodista especializada en asuntos económicos, Miriam Leiva.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en primer lugar, el miedo de las personas de que venga el canje monetario y que venga una tasa de conversión que les perjudique en el dinero que ellos tengan afuera. Entonces están, ya, siempre han beneficiado tener divisa. Y bueno, y la otra es que indudablemente hay menos dólares en la calle, por eso sube la cotización.
Y es este el factor principal que ha disparado el valor del dólar estadounidense en el mercado negro, su menor circulación en las calles, sobre todo después que el gobierno de Estados Unidos restringió los viajes de turistas a Cuba, prohibió los barcos cruceros y anunció un límite en las remesas. Al mismo tiempo, la demanda del dólar en los negocios privados en la isla aumenta, dijo también desde La Habana el economista Ángel Rodríguez Pita, director de la Fundación Cuba Piensa.
Ahí vemos dónde está sucediendo este fenómeno de incremento del valor del dólar en el mercado cubano. Si sucede esto, en la mayoría son privados que realizan importaciones personales de sus insumos. Si salen al exterior para traer insumos, materiales que necesitan para suplir al ausente mercado mayorista. Y en este sentido ha sido el movimiento económico que hemos tenido en los últimos días.
Y si se le suma el aumento de salario del sector público no productivo y el control de precios a los negocios privados, produce la tormenta perfecta, dijeron ambos entrevistados.
Que muchos negocios que estaban aquí florecientes, al tener los cuentapropistas y bueno, los emprendedores, la situación esta de merma de la demanda, pues sencillamente lo que se han llevado el dinero para afuera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la crisis en el abastecimiento de agua a la población es un factor importante en la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Coincidieron así las autoridades cubanas y los activistas. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Cuba es un edén para vectores como el Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika. A las altas temperaturas y las lluvias del verano se unen factores intemporales como la falta de higiene, los omnipresentes charcos de agua sustentados por tuberías rotas y los vertederos de basura y escombros. Pero hay algo más, los serios problemas de abastecimiento de agua potable a la población.
Hay necesidad de tener tanques, de guardar el agua agua en tanques para caso de que no haya agua.
Señaló Iris Ruiz, residente en Alamar, en La Habana.
Muchas personas no tienen tapas en los tanques y todo esto contribuye a que las larvas de los Aedes aegypti se reproduzcan.
Un estudio de genómica realizado por Scripps Research, un centro de investigación médica con base en California, descubrió recientemente un brote del virus del Zika previamente desconocido y no reportado que azotó a Cuba en 2017.
El mosquito es el transmisor de esas tres enfermedades, pero los síntomas son muy parecidos. Entonces, aunque los análisis de diferenciación de la enfermedad son diferentes, siempre se dice que es el dengue. Como los datos clínicos son tan difíciles que el paciente tenga acceso.
Destacó Miriam Herrera desde Regla, también en la capital cubana.
Uno de los macrofactores determinantes es exactamente la intermitencia del agua.
Precisó el doctor Ramón Zamora desde Holguín.
El mal tratamiento que tiene, exactamente porque no se le aplica la cantidad de químico que realmente lleva y que el filtrado es deficiente por completo.
De acuerdo con el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, los depósitos para almacenar agua aportan el 73% de la focalidad de este vector. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció hoy la creación de un centro de gobierno a cargo del opositor Leopoldo López para coordinar a todos los representantes que ha designado en su gestión. En una rueda de prensa esta tarde, Guaidó informó sobre una serie de cargos, entre los que está el diputado exiliado en Colombia, Julio Borges, como comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, y el abogado Humberto Prado, como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. De todos los representantes que el opositor designó, solo López y Prado están en Venezuela. Guaidó adelantó además que en los próximos días designará los agregados militares.
Y la Organización de Estados Americanos aprobó hoy una resolución que pide una investigación independiente sobre las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, así como la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
La resolución para condenar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela fue aprobada por 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias. El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluidas torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. La resolución exige acceso pleno al territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no ha recibido una invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en el 2002. También exige la implementación de recomendaciones contenidas en un informe elaborado por la comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que documentó más de 5.000 muertes durante operativos de seguridad en el 2018. Antes de la votación, Gustavo Tarre, representante del presidente interino Juan Guaidó ante la OEA, cuestionó las objeciones de algunos países, ya que ninguna delegación objetó las conclusiones expresadas en el informe de Bachelet.
Nadie pone en duda el contenido del informe de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Nadie ha dicho en Venezuela no hay asesinatos políticos, nadie ha dicho en Venezuela no hay tortura, nadie ha dicho en Venezuela no hay detenciones ilegales, nadie ha dicho que en Venezuela la disidencia es castigada con prisión o con la muerte.
También en la reunión de este miércoles, la OEA aprobó por 21 votos a favor, 3 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias, la integración de una comisión especial para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua. La comisión estará compuesta por 5 miembros: el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, el subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Saores, la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz, otro delegado de Canadá y uno de Jamaica, aunque los nombres de estos dos últimos integrantes aún no han sido concretados. La comisión tendrá 75 días para dialogar con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega para intentar buscar una salida a la crisis que comenzó en abril del 2018. De fracasar esas gestiones, la OEA iniciaría el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una alteración de su orden constitucional. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el nombramiento de la comisión por considerar que equivale a una intromisión en los asuntos internos y que no fue solicitado por el Estado nicaragüense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de haber firmado en julio pasado un documento sobre la crisis en Venezuela que ella no leyó y que fue escrito por Estados Unidos, así opinó.
Maduro, desde el Palacio de Miraflores, afirmó que Bachelet mintió cuando dijo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación, se establecen con discriminación y que solo se les dan a los chavistas.
Dijo Maduro que su revolución cuida su carácter humanista y que la misma Bachelet gobernó Chile y no fue capaz de llevarle, siendo médica, salud gratuita a los humildes.
El reporte de Bachelet señaló que la situación sanitaria de Venezuela es grave. Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro finalmente accedió a recibir ayuda internacional para combatir los incendios en la Amazonia y también anunció su participación en una reunión convocada por Colombia y Perú. Jorge Orellana nos informa.
Brasil aceptará la ayuda internacional para combatir los incendios en la Amazonía. El presidente Jair Bolsonaro dijo estar dispuesto finalmente a recibir la ayuda externa para combatir los incendios, a condición de que su gobierno maneje los recursos. El anuncio lo hizo un portavoz del gobierno después de que Perú y Colombia propusieran una cumbre amazónica urgente en la triple frontera con Brasil por los incendios. El portavoz del gobierno brasileño, Octavio Rego Barros, dijo:
Está abierto a recibir verbas y recursos financieros.
Está abierto a recibir fondos y recursos financieros de otros países y organizaciones. Y el factor obligatorio descrito por él es que la recepción de este apoyo no ofenda a la soberanía brasileña y que el manejo de esos recursos sea nuestra responsabilidad.
La gobernanza de esos recursos es nuestra responsabilidad.
El portavoz del gobierno brasileño dijo que el presidente Bolsonaro también está dispuesto a participar en la cumbre regional de los países del Amazonas, organizada por Perú y Colombia para el 6 de septiembre próximo. En respuesta a las propuestas de los presidentes de Perú y Colombia, que acordaron convocar a la reunión urgente de los países, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo:
Estamos acordando aquí tener una reunión específica a ese tema, cómo vemos el problema de la Amazonía, la próxima semana, y lo haremos en nuestra frontera común, en la selva, para ver y tomar acciones.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló:
Yo celebro, apreciado presidente Vizcarra, que hayamos dado este paso trascendental entre nosotros dos, como países que compartimos esta riqueza amazónica, y que promovamos en los próximos días este encuentro con otros jefes de Estado y equipos de gobierno.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los argentinos enfrentan una severa crisis económica en camino a las elecciones presidenciales de octubre. Y desde Buenos Aires, precisamente, Juan Ignacio González Prieto ofrece los detalles.
Esta nueva estampida e incertidumbre se da luego de las reuniones que la misión del Fondo Monetario Internacional mantuvo con los funcionarios del Ministerio de Hacienda y con los representantes de la oposición, y en medio de una frenética campaña política para las elecciones presidenciales de octubre. Los inversores mantienen la duda sobre si el fondo habilitará el nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares previsto en el acuerdo vigente. El presidente Mauricio Macri volvió a pedir diálogo y que se terminen las especulaciones.
Lo que nos falta hacer contenga a todos los argentinos de otra manera, sobre todo si aumentan los niveles de diálogo entre los que tenemos responsabilidades. Se sale de la especulación política, si se sale de la ventajita de no me conviene, si me conviene.
El ganador de las elecciones internas y candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, insistió que el acuerdo con el FMI es incumplible.
Ya lo sabe Macri, ya lo sabe el Fondo Monetario Internacional, que no le mientan más a la gente.
cayó la economía. La deuda no se ha reducido, se ha incrementado. Aumentó la pobreza un 30% con Macri y aumentó la desocupación casi un 100%.
En tanto, Roberto Labaña, ex ministro de Economía y tercero en las elecciones, señaló que es necesario renegociar.
Me parece que hay un ruido muy artificial y me pregunto si no hay operaciones financieras detrás de esto. Este gobierno tiene que empezar a negociar el alargamiento de los plazos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora al importante segmento, en esta ocasión siempre, de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que tiene toda la información sobre el huracán categoría 1, el huracán Dorian, y también lo que puede esperar o no Cuba. Ahí adelante.
Amigos de Radio Martí, por fortuna para los hermanos de Puerto Rico, Dorian, ganando en fuerza de huracán, se abatió sobre las Islas Vírgenes norteamericanas y su vórtice pasó al oeste y muy cerca de las costas de San Tomás, desde Ponce hasta Fajardo por el sur y desde Fajardo hasta la zona de San Juan por el norte, fueron las áreas más afectadas en Puerto Rico, con lluvias intensas y vientos con fuerza de tormenta tropical. Mañana jueves, Dorian debe tomar curso noroeste sobre las aguas del Atlántico, castigando con menor fuerza el norte de la República Dominicana y Haití. En horas de la noche de mañana jueves, se sentirán los efectos del huracán Dorian sobre Turcos y Caicos en el sur de las Bahamas y con menor intensidad en el norte de las provincias orientales cubanas, donde se registrarán marejadas de una larga longitud de onda conocida como Mar de Leva, que el viernes en la noche ya estará afectando toda la costa norte de Cuba hasta la zona de Caibarien. El sábado, Dorian parece proyectarse hacia la región central de la Florida, siempre con marejadas sobre todo el sudeste de la Florida hasta la zona de Los Cayos. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:22 minutos en Radio Martí. Continuamos con el tema del huracán Dorian. El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia para Puerto Rico ante la inminencia de la llegada y los efectos que puede tener este huracán. Trump destacó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar los equipos y recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia en Puerto Rico. Y ya el gobernador del estado de la Florida también ha declarado estado de emergencia por lo que puede traer el huracán Dorian, que ahora está en categoría 1, pero podría aumentar a como pasen los días.
Y en Estados Unidos, la Reserva Federal rechaza el llamado a negar los recortes de tasas que propone el presidente Donald Trump. El informe desde Washington con Leonardo Bonet.
El Banco Central de Estados Unidos rechazó el martes un llamado de un ex formulador de políticas de la Reserva Federal para contrarrestar la agenda comercial del presidente Donald Trump al negarse a seguir la corriente y negarle los recortes de tasas de interés que ha exigido. Las decisiones políticas de la Reserva Federal seguían únicamente por su mandato del Congreso para mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, dijo una portavoz de la Fed. Las consideraciones políticas no juegan absolutamente ningún papel. En un artículo de opinión para Bloomberg News, el expresidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, pidió al Banco Central que diga que no rescatará a la administración como consecuencia de sus malas decisiones en materia de política comercial. Trump ha aumentado los aranceles a China para obligar a la segunda economía más grande del mundo a alcanzar un mejor acuerdo comercial con Estados Unidos. Algunas empresas estadounidenses han reducido el gasto, citando la guerra comercial, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que la incertidumbre resultante representa un desafío sin precedentes para la entidad. Los funcionarios del Banco Central se enfrentan a una opción: permitir que la administración Trump continúe por un camino desastroso de escalada de la guerra comercial, o envíe una señal clara de que si la administración lo hace, el presidente Trump, no la Fed, asumirá los riesgos, incluido el perder las próximas elecciones, escribió Dudley. Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 5:25 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Un periodista estatal iraní que cubría las incidencias del viaje al exterior del canciller Javad Zarif solicitó asilo en Suecia la semana pasada, según las autoridades. Amit Toir Fazel, periodista de la agencia de noticias MOH, dijo en una entrevista con la emisora nacional sueca que reclamó asilo porque un colega de Teherán le advirtió que 4 agentes del gobierno habían visitado su oficina con una orden para arrestarlo. Fazel dijo que había publicado una lista de miembros muy prominentes del gobierno iraní que tienen doble ciudadanía o residencia permanente en países que el gobierno considera enemigos de Irán, como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá.
Ucrania concedió hoy libertad bajo palabra al periodista Kirill Bishinsky, director de la agencia rusa RIA Novosti en Kiev, arrestado en 2018 bajo acusaciones de alta traición.
Bishinsky fue acusado de apoyar la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y de respaldar a los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
El Servicio de Seguridad de Ucrania sostiene que Bishinsky, de ciudadanía ucraniana y rusa, recibió la misión de viajar a Crimea para realizar actividades subversivas, lo que le valió un premio estatal del presidente ruso Vladimir Putin.
Y Shinzo Abe, primer ministro de Japón, recibió hoy al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, justamente para discutir posibles fórmulas dirigidas a rebajar las tensiones en el Golfo Arábigo Pérsico.
Shinzo Abe, también Zarif valoró la voluntad de Japón en sus esfuerzos diplomáticos y subrayó que Teherán también es partidario de mantener la estabilidad en el Golfo.
El mandatario nipón se reunió con Zarif en Yokohama, en el sur de Tokio, donde comienzan este miércoles un foro sobre cooperación para el desarrollo en África.
Y la franja de Gaza quedó en estado de alerta hoy miércoles tras explosiones que mataron a 2 policías palestinos. Así anunciaron las autoridades del enclave controlado por Hamas. Ahora los detalles con la agencia AFP.
2 explosiones contra puestos de control de la policía mataron a 2 oficiales la noche del martes, según un comunicado del Ministerio del Interior de Gaza. Periodistas de la AFP constataron una presencia reforzada de hombres de Hamas en los principales ejes del enclave donde viven 2 millones de palestinos. Las autoridades de Gaza no precisaron el origen de las explosiones, mientras que el ejército israelí aseguró que no había efectuado ningún bombardeo aéreo. La versión fue confirmada por testigos. El martes por la mañana, la aviación israelí anunció que había bombardeado un puesto militar del movimiento islamista palestino de Hamas, en el poder en la franja de Gaza, después del disparo de un obús desde el enclave palestino hacia Israel. Una serie de disparos de cohetes desde el territorio palestino, seguidos de represalias israelíes estas últimas semanas, así como enfrentamientos en la frontera, hacen temer una escalada entre Hamas e Israel en vísperas de las elecciones generales israelíes el 17 de septiembre.
Son las 5:58 minutos. Vamos a cerrar, como siempre, esta primera media hora de nuestro noticiero con lo que tenemos y lo que tenemos en nuestra página martinoticias.com. Ahí está ya nuestro colega Luis Felipe Rojas con los detalles.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes fueron detenidos varios activistas de derechos humanos pertenecientes a la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, según denunciaron al salir de las horas de arrestos. Se nombran Irina León Valladares, residente en San Juan y Martínez, Michel Valladares Cala, delegado de San Juan y Martínez, Raciel Ramos Puerto, organizador en el municipio Guane, y Pedro Ernesto Pérez Rojas. En conversación con Radio Televisión Martí, algunos de estos dijeron que fueron amenazados por la policía política y que entre estas amenazas están las de ir a prisión o ser acusados de atentado. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y ahora van a escuchar en nuestra segunda media hora mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. También vamos a tener un avance dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en la isla de Puerto Rico, la islita de Culebra y Vieques, con el paso del huracán Dorian. A ver qué está ocurriendo, tenemos la información. Soy Margarita Rojo, estoy en el estudio A de Radio Martí. Seguimos con los colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Otto Madariaga. En la producción, Luis Covarrubias. Compartiremos también con el colega periodista Pedro Corzo. Vamos a poner en perspectiva qué ha ocurrido hoy en Venezuela, qué ocurrió en la reunión de la OEA, Asamblea General de la OEA, y qué ocurrió con las decisiones que ha tomado el gobierno, el presidente interino del país, Juan Guaidó. Esto y, por supuesto, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
El Tribunal Municipal de Marianao juzgará mañana al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, detenido desde principios de 2018.
Su suegra Griselda Muñoz Medina informó a Radio Martí que el activista está acusado de desacato, pero que sus familiares no han tenido acceso a la petición fiscal.
Boris fue detenido para impedir una presunta protesta pública en los actos del 1 de mayo de 2018, enviado a prisión por un supuesto desacato, liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después.
Ismael Boris Reñí, su esposa Aymara Nieto Muñoz y Saqueo Báez fueron los tres activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015.
Y cinco activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron liberados el martes tras dictarles actas de advertencia por comportamiento contrarrevolucionario. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este informe.
Cinco integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron liberados este martes tras casi 12 horas de detención. Los opositores habían sido arrestados durante un allanamiento llevado a cabo en la madrugada del martes cuando efectivos policiales irrumpieron en tres viviendas que sirven de sede nacional a la organización opositora en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes es uno de los coordinadores de UNPACU.
En el día de ayer, martes 27, fueron liberados Roilán Cárraga Ferrer, Fernando González Bayán, Sandy Águila y un menor de edad que tenían detenido también.
Entre los arrestados estuvo también el opositor Jordani Chávez.
Nos esposaron las tropas especiales de Boina Negra y lo montaron en una van y lo llevaron para la segunda estación de la policía conocida como el Palacete. Casi 12 horas nos tuvieron arrestados ahí. Nos hicieron una advertencia que decía pésima conducta social, una conducta contrarrevolucionaria.
Durante el allanamiento en la sede central de UNPACU, la policía política decomisó tres computadoras laptop, una impresora, una memoria USB, tres discos duros, dos celulares, un televisor y además utensilios del comedor donde UNPACU ofrece comida a integrantes de la organización y personas necesitadas. Arelis Rodríguez, una de las cocineras que colabora con el grupo opositor.
Se llevaron las balas de gas, se llevaron las
mesa, se llevaron las sillas, se llevaron todas las cucharas, se llevaron la alimentación que teníamos, el arroz, el aceite. Nosotros cocinamos para personas necesitadas del pueblo.
Desgastaron todo allá dentro de la sede, pero nada, estamos aquí y enfrentando todo lo que ellos puedan hacer, como siempre lo hemos hecho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Videos y declaraciones a los que tuvo acceso la agencia española EFE muestran que 17 migrantes cubanos fueron asaltados por policías estatales en el hotel donde se hospedaban en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con Estados Unidos.
Al ser presentado con evidencia del caso, el comisionado de seguridad de Chihuahua, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo a la agencia EFE que el robo no va a quedar impune y que se va a dar un castigo ejemplar a esos pseudo policías.
Los ladrones, 5 hombres y una mujer, tumbaron el domingo las puertas de los cuartos del hotel donde descansaban los migrantes cubanos y amenazaron con matarlos o plantarles evidencias de drogas y deportarlos a Cuba si no les entregaban dinero.
Uno de los cubanos, identificado como Francisco, dijo que le robaron los $800 que tenía para pagar un abogado, mientras otro, Josvani Santiesteban, mencionó $100.
La agencia EFE informa que más de 17.000 migrantes, el 80% cubanos, esperan su trámite de asilo en Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Y las damas de blanco repartieron hoy varios artículos, entre ellos juguetes y accesorios escolares, frente a la sede nacional de la organización en Lawton, en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo a Radio Martí que alrededor de 40 niños acudieron al lugar para recibir los obsequios.
Hoy aquí en la sede de las damas de blanco teníamos previsto darle juguetes, utensilios escolares a los niños, y bueno, realmente pudimos repartirle a los niños, estaban presentes alrededor de unos 40 niños, se repartió para las madres paquetes de detergente y una botella de aceite de 2 libras. También a los niños se le dieron pelotas, se le dieron paquetes de bolas, se le dio gomas para borrar, se le dio gomas para pegar, se le dio sacapuntas, cartabones, regla, portaminas, se le dieron bolígrafos, carros, carritos más pequeños, carritos más grandes, juguetes para bebé. Se le dieron juegos de cocina, juegos de peluquería. También se le dieron pelotas, unas espadas, pistolas de agua. Pero bueno, para nosotros es muy importante que las damas de blanco no solamente salimos a abogar por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba, sino también que tratamos de hacer felices a los niños, porque son cosas que damos con amor. Damos amor para recibir amor.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He hablado en comentarios anteriores el tema de la prostitución en Cuba. Hay un video filmado en La Habana en enero del 2008 por un equipo de periodistas españoles de Telecinco titulado La prostitución de menores en Cuba, que muestra la corrupción de profesores y policías que, con su aprobación, promueven, prostituyen y facilitan niñas cubanas de 14 a 16 años a los turistas extranjeros. El video fue filmado con cámaras ocultas y los periodistas españoles se hicieron pasar por turistas sexuales en busca de niñas menores. Se ve cuando el cubano que hace de guía buscando a las niñas llega a un colegio, llama a la maestra. Se ve cuando le entrega discretamente un rollito de dólares y le dice que necesita una alumna. La maestra entra y sale con la muchacha vestida con el uniforme de la escuela y dirigiéndose a la alumna le dice: mañana no tienes que venir, pero pasado mañana sí, porque hay una prueba y tienes que estar aquí físicamente. El proxeneta cubano le dice a esta alumna que necesita otras 2 muchachas. Ella se va para otras aulas y regresa con otras 2. Cambia la escena y se ven a las 3 en un apartamento, se desnudan de la cintura hacia arriba, la cámara borra sus desnudeces y se sientan en una mesa a beber. Ellas no sospechan que están siendo filmadas y los periodistas comienzan a entrevistarlas. La mayor tiene 16 años, las otras 2, 14 y 15. A una pregunta de si la familia sabe lo que ellas están haciendo, si saben que están en esas actividades, una de ellas responde que su papá lo sabe. ¿Y qué te dice?, le pregunta el periodista. Mi papá me dice que siempre vaya a los hoteles turísticos con el uniforme del colegio, porque si me arrestan las consecuencias serán menores que si voy vestida con ropa normal. Esto demuestra hasta dónde ha llegado la degradación moral de un padre que se convierte en el chulo de su propia hija. Puede verse este video en YouTube poniendo el título de La prostitución de menores en Cuba por Telecinco. Uno de los periodistas creyó que porque habían pasado 2 años no tendría problemas si regresaba a Cuba como empresario. En el 2010 llegó a La Habana y lo metieron en la cárcel 2 años. Se llama Sebastián Martínez. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí.
Son las 5:40 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. La validez de los documentos relacionados con el estatus de protección temporal, conocido por las siglas TPS, amparo que concede a Estados Unidos, concede Estados Unidos a ciudadanos de países golpeados por desastres naturales o guerras, bueno, pues ha sido extendido para personas que se encuentran dentro del programa y provengan de Sudán, Nicaragua, Haití o El Salvador. Así lo afirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a través de un comunicado. Aquellas personas que se encuentren beneficiadas y registradas bajo el estatus de protección temporal no necesitan realizar ningún pago ni presentar solicitudes para mantener sus beneficios hasta el 2 de enero del 2020. Esto siempre y cuando el beneficio del TPS de la persona no sea retirado debido a cualquier inelegibilidad, según el comunicado.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció los integrantes de su gabinete interino con el que asegura avanzará el cese de la usurpación. El informe desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Seis nuevas designaciones hizo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para avanzar en la consolidación del gobierno de transición. Designó a Julio Borges como comisionado presidencial para las relaciones exteriores y a Leopoldo López, quien permanece en condición de huésped en la Embajada de España tras escapar de su casa el pasado 30 de abril.
Para la creación del centro de gobierno hemos designado a Leopoldo López para la articulación de parte de estos sectores.
Estas y otras cinco designaciones se suman a las de embajadores y a la de los integrantes de la Junta Directiva de CIDGO, así como las que oficializará la próxima semana de agregados militares en países vecinos. Guaidó prometió además más acciones de calle.
Avanzaremos también en lo que ha sido principalmente el ejercicio de la presión entre los venezolanos, el ejercicio de la presión en cada uno de los espacios.
La crisis en Venezuela se agudiza a diario y el régimen de Maduro no da ninguna respuesta. En las últimas 48 horas se ha registrado una nueva devaluación del bolívar con relación al dólar del mercado negro, lo que ubica el salario mínimo mensual del venezolano en $2.70. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, llegó el miércoles a El Salvador para discutir sobre seguridad regional y migración irregular, uno de los temas que más preocupa a la administración del presidente Donald Trump.
A su llegada al país, McAleenan se reunió en privado con el personal diplomático y de la Secretaría de Seguridad Nacional que apoyan los esfuerzos contra la delincuencia en el país. Luego se entrevistará con el presidente Nayib Bukele, la canciller Alexandra Gil Tinoco y el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas para analizar la colaboración en materia de seguridad regional.
Pero el objetivo principal de su visita es verificar los esfuerzos de El Salvador para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Y los nicaragüenses ven con preocupación ahora un aumento en los índices de suicidios, así nos informa desde Nicaragua Daliana Ocaña.
El anuario estadístico de la Policía Nacional de Nicaragua registra 318 suicidios durante el año 2018, año en que inició la crisis sociopolítica que hasta la fecha vive el país. La cifra representa un incremento del 12% en relación al 2017 y del 17% en relación al 2016. El sociólogo Cyril Otero aseguró que la crisis social que vive Nicaragua ha incrementado los niveles de estrés en la población.
No es insólito que el grado, el nivel de suicidio
suicidio actualmente tengan mucho que ver con el estado de situación. Hay desempleo alto, hay precio de los bienes y servicios para la familia y hay una situación de persecución y represión de parte de personas armadas.
Aunque el informe de la policía reveló que la principal causa de los suicidios fue pasional, seguido por problemas de salud, familiares y económicos, la terapeuta Lorna Norori aseguró que el país no está preparado para analizar y sanar un tema de esta naturaleza.
Hemos sido testigos de muerte, de asesinatos, hemos sido testigos de asaltos, hemos visto cómo a la población se le mutila y en todo caso cómo se le reprime.
Según las estadísticas, de los 318 suicidios registrados, 266 fueron hombres y 56 mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El martes la fiscalía allanó dos viviendas en Lima de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori para buscar documentos relacionados con posibles aportes ilegales a la compañía brasileña Odebrecht para su campaña de 2011.
El operativo forma parte de la investigación contra Fujimori en prisión preventiva desde octubre de 2018 por el delito de lavado de activos.
Fujimori también está acusada de encabezar una organización delictiva dentro de su partido político llamado Fuerza Popular.
Son las 5:45 minutos. Vamos a darle aquí un seguimiento a la situación con el huracán Dorian, huracán categoría 1, que continúa su movimiento de traslación hacia el noreste. Ahora está con viento sostenido de 128 kilómetros por hora, por lo que se mantiene como un ciclón categoría 1 con el potencial de convertirse incluso en un huracán de gran intensidad mientras se aleja de Puerto Rico, dejando lluvia y viento. Los habitantes de la Florida también comienzan a prepararse para un día del trabajo, que es este lunes, que podría tener como invitado especial a ese huracán, que de acuerdo con los meteorólogos podría alcanzar categoría 3. El gobernador del estado, Ron DeSantis, tuiteó el miércoles que todos los residentes de la costa este de Florida deben contar con provisiones para 7 días, alistar sus viviendas y mantenerse atentos a la trayectoria. Los gobiernos de los condados ubicados en la costa este del centro también del estado de la Florida comenzaron ya a distribuir sacos de arena, mientras que muchos de los habitantes han comenzado a acudir en grandes cantidades a establecimientos para abastecerse de agua, alimentos enlatados y provisiones de emergencia. La posibilidad del impacto de Dorian ya comenzó a afectar el turismo incluso de la región. El director de Lodging and Hospitality Association del condado de Volusia, y que es en el centro del estado de la Florida, dice que las reservaciones bajaron del 75 al 50% de la capacidad debido a las cancelaciones. Incluso Disney planea inaugurar su atracción Star Wars Land el jueves y se esperaba que el evento atrajera una enorme cantidad, pero el fin de semana yo creo que va a ser muy diferente a lo anticipado. Los meteorólogos informaron que Dorian alcanzó, como dije hoy, fuerzas huracanadas. El Centro Nacional de Huracanes reportó que se esperaba que el ojo de Dorian se moviera ya está cerca o sobre ya las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Estadounidenses durante esta tarde, ya por la noche, Culebras, Vieques y por la parte noreste de Puerto Rico. Seguramente aquí en Radio Martí, siempre mantengan la sintonía, estaremos con ustedes para darle toda la información referente a este huracán, el que nos acerca y que ha salvado, por lo menos hasta el momento, a la isla de Cuba. Son las 5:47 minutos y ahora las noticias nos llevan a Nicaragua, Venezuela. Dos noticias hoy. Una reunión de la Asamblea General de Naciones de la Organización de Estados Americanos nuevamente pide investigar y pide condenar a las violaciones sistemáticas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por un lado. Y por otro lado, en Venezuela, en la tierra venezolana, el presidente interino Juan Guaidó pues empieza a nombrar a funcionarios de su gobierno interino, entre ellos a Leopoldo López, que se encuentra en la embajada de España en Caracas, y Julio Borges, que está asilado en Colombia. ¿Qué está ocurriendo? Pedro Corzo nos acompaña. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Hay que destacar que la situación política venezolana está siempre en movimiento. Sí. Hay que decirlo, ya sea por parte del gobierno, del autócrata Nicolás Maduro, ya sea por parte de la oposición, pero todos los días hay informaciones relacionadas con la difícil situación que enfrenta el pueblo venezolano. La decisión del presidente encargado, Juan Guaidó, de nombrar a varias personas a ocupar posiciones en su gabinete es algo que los analistas esperaban desde hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo, diferentes analistas, observadores de la situación venezolana, venían demandando de que Guaidó tenía que tomar una serie de decisiones como las que tomó en el día de hoy. Algunas de estas personas se encuentran en el extranjero para cumplir estas funciones, como el que tú dijiste hace
Julio
un rato,
Borges.
Julio Borges. También hay otro señor que está en el extranjero, que está cumpliendo actividades también a las que está obligado en base al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Pero hay otros que se encuentran en Venezuela. Hay otros que están dentro de Venezuela y uno particularmente con una situación bastante compleja, que es la del señor Leopoldo López, que está asilado en la Embajada de España. Supuestamente este señor López no va a poder realizar ninguna actividad de carácter político porque esas son una de las restricciones que imponen las embajadas. Vamos a ver qué ocurre porque, de hecho, López ha sido nombrado como una especie de jefe de despacho en algunos países.
Pero es que no se entiende, ¿no? Un jefe de despacho que está asilado en una embajada.
Sí, por eso.
¿Dónde se van a efectuar las reuniones de despacho?
Es difícil de entender, pero quizás ya ellos hayan generado algún mecanismo, algún instrumento que puedan utilizar para que López pueda ser efectivo en sus funciones. Hay que recordar que López tiene experiencia ejecutiva, que tiene también experiencia legislativa, ocupó en diferentes espacios venezolanos alcaldías importantes y funcionó como diputado nacional.
A mí me parece, como tú dijiste al principio, Pedro, que la designación de este gobierno interino, ¿no?, con funcionarios ya propiamente con nombres y ministerios, ¿no?, como tú decías, se tenía que haber dado hace mucho tiempo. Quizás la tardanza, no sé, algunos verán que, bueno, mejor tarde que nunca, otros dirán, ya para qué, ya es muy tarde.
Hay gente que están esperanzados en las decisiones que va a tomar Juan Guaidó, hay otros que no tienen confianza, pero lo interesante es que la oposición venezolana no se ha dado por vencida,
no, ciertamente,
que
ciertamente
sigue bregando, sigue, sí, luchando, reclamando derechos y poniendo al gobierno de Nicolás Maduro, el usurpador, como le dicen, en situaciones muy complejas, y lo tenemos en la decisión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos hoy, de decir que en Venezuela se violan los derechos humanos de manera sistemática y grave, haciendo alusión también a la reciente declaración de la Secretaria de Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, que ya no es amiga del presidente Nicolás Maduro.
De la forma que Nicolás Maduro se refiere a la señora Bachelet, realmente no pueden ser amigos.
Ahí está. Pedro Corzo, como siempre, especial para nuestro noticiero en Radio Martí. A las 5:51 nos vamos rápidamente también ahora a nuestro segmento sobre la cápsula de salud, el interesante tema que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenido. Este segmento está concebido, realizado y pensado en usted. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos y yo soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que cada vez se diagnostica más y se llama fibromialgia. Y la pregunta es, ¿qué causa la fibromialgia? Y lo interesante es que no se conoce la causa exacta de esta enfermedad. Los investigadores piensan que ciertas cosas pueden contribuir a su aparición. Y una de ellas son, por ejemplo, los eventos traumáticos. Por ejemplo, un impacto emocional en su vida. Una pérdida de un familiar querido de repente y de forma brusca. Las lesiones frecuentes también pudieran ser una de las causas. Las enfermedades como infecciones virales frecuentes pudiera ser otra de las causas. Y en ocasiones, la fibromialgia puede desarrollarse por sí sola. Como ve, hay múltiples y variadas las causas, pero la específica todavía, aún a pesar de los estudios y las investigaciones científicas, no se ha determinado. ¿Quién está en riesgo de padecer fibromialgia? Cualquier persona puede padecer esta enfermedad, pero es más común, por ejemplo, en mujeres, que tienen el doble de probabilidades de tener esta enfermedad llamada fibromialgia, sobre todo en la edad a partir de los 30 años. Personas con alguna enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante. Las dos primeras, el lupus y la artritis reumatoide, son enfermedades que crea el propio sistema de defensas, lo que se conocen como enfermedades autoinmunes. Por eso es que la fibromialgia también es considerada una enfermedad
autoinmune. Los síntomas son múltiples y muy variados. Por ejemplo, dolor y rigidez en todo el cuerpo, sensación de fatiga y cansancio constante, problemas con la concentración, los pensamientos positivos, la memoria, y esto se conoce como niebla mental o lagunas mentales. También es muy frecuente encontrar que las personas que más adelante se diagnostican con fibromialgia le comentan a sus médicos que por algún tiempo hacia acá han comenzado a padecer de una tristeza muy profunda que se puede convertir en depresión, alternando con fases de ansiedad, trastornos digestivos, malestar en el abdomen. Podría incluso diagnosticarse un síndrome del intestino irritable. También adormecimiento u hormigueo en las manos y los pies, dolor en el rostro, en la cara, en la mandíbula, trastornos al dormir, insomnio y algunos otros más de los cuales vamos a seguir hablando mañana, porque este tema es muy interesante. Estoy hablando de la fibromialgia. Soy su doctora Marixa Fuentes y usted me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Son las 5:54 minutos y ahora pasamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Margarita. Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas y otro partido que está por terminar. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cardenales 4-1 esta tarde. Y eso es muy importante para los Cerveceros, que están peleando desesperadamente contra este mismo club de San Luis por clasificar a la postemporada con el banderín de la Liga Nacional Centro. El partido lo ganó Lyle, 9-8, lo perdió Flaherty, 8-7, y Hader con su rescate número 26. El único cubano en este partido fue Yasmani Grandal, el catcher cubano de los Cerveceros, que se fue en blanco de 4-0, dejó dos hombres en base, está bateando 251, y el héroe ofensivo de la jornada para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, Hura, el segunda base, con tres carreras impulsadas, un doblete en este juego. En este momento los Yankees de Nueva York están venciendo, cuando yo me fui de arriba, 6-2 a los Marineros en Seattle en el sexto inning. Así que los Yankees, encaminados a la postemporada, lucen muy, pero muy bien, pese a ser básicamente un hospital con la mitad del equipo, a veces las tres cuartas partes del equipo
lesionado. Están jugando con el alma.
Así es, en la Liga Europea de Campeones ya tenemos a los 32 equipos que mañana es el sorteo de ver quién va a jugar contra quién en las rondas de liguillas de la Champions League. Esta tarde el Ajax Amsterdam, tal y como habíamos quedado ayer, avanzó a la ronda de liguillas, eliminando al Apoel Nicosia 2-0. El Club Brujas de Bélgica eliminó 3-1 al Las Linz de Austria, y el Slavia Praga despachó 2-0 al rumano Napoca. ¿Qué significa esto? Mañana es el sorteo. Los favoritos son los mismos de siempre. Barcelona, claro, Real Madrid, claro, el Bayern de Múnich, ¿verdad? Y entonces vamos a saber mañana exactamente quién va a jugar contra quién en la ronda de liguillas de la Champions League. Anoche, en la Copa del Fútbol Norteamericano del Balompié, Atlanta United derrotó 2-1 al Minnesota United, y esto significa que el Atlanta oficialmente va a estar en la próxima Champions League de la CONCACAF, pase lo que pase en la MLS.
Tú lo habías dicho,
que es la Liga Profesional de Fútbol. Correcto, pero te había que ganar ese partido. Atlanta lo ganó y Atlanta está en la Champions League de la CONCACAF del próximo año. Y también ayer te dije que el Olympiacos, el Estrella Roja Belgrado y el Dinamo Zagreb, los tres también avanzaron a la Champions League. Más deportes dentro de exactamente 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero estelar de las 5 de la tarde por Radio Martí. Siempre les digo lo mismo, pendientes a nuestra información sobre el huracán Dorian, categoría 1. Hay que estar pendiente hacia dónde va y qué daños puede causar. Pendientes con la información en Radio Martí. Agradecemos a Pepe Lacayo, como siempre, en los deportes. Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. En la lectura de noticias, Ariane González y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. En la producción, Luis Covarrubia. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantener su sintonía. Ahora, sobre todo, como dije, con el huracán Dorian, categoría 1. Tendremos una programación muy pendiente a lo largo de toda esta noche y el fin de semana. Pasamos ahora a Televisión Martí, Karen Caballero y Alfredo Jacomino con las noticias estelares de Televisión Martí. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.